Muy buenos días a todas y todos. Saludo antes que nada a Keila, Judith, a Mariana, de manera muy particular y agradecida por la convergencia de las distintas instituciones convocantes a este evento, en los esfuerzos que nos traen aquí para discutir un tema que, como ya decía Keila, está lejos de estar terminado. Es un tema que llegó para quedarse y es un tema difícil para repensar las democracias del futuro. Déjame partir de una premisa. Las redes sociales llegaron para quedarse. Y las redes sociales representan un poderosísimo mecanismo de comunicación que, como lo han demostrado distintas experiencias, puede ser útil y fundamental y tan poderoso como para debilitar, agotar e incluso derrocar gobiernos autoritarios, como lo revelan las experiencias de la así llamada primavera árabe. Sin embargo, las redes de comunicación son tan débiles al final en términos democráticos que hoy ninguno de los países de la primavera árabe es una democracia. Si acaso Túnez está en un proceso lento, paulatino, de democratización con la esperanza de irradiar la democracia en esa zona. Creo que hoy podemos decir algo con objetividad y con mucho realismo. El sueño, la euforia, déjeme decirlo así, con la que la llegada, la instauración, la difusión de las redes sociales como mecanismo de comunicación llevaron a algunos hace apenas unos años, ni acaso una década, a sostener que con las redes la e-democracy era inevitable. Lo que sí es cierto es que las redes per se no necesariamente generan democracia. Las redes horizontalizan la información, pero también son un terreno fértil para que fenómenos lesivos para la democracia, como la desinformación, aquí ya mis colegas han puesto sobre la mesa algunos casos, que son casos de estudio ya, sin lugar a dudas, el día de hoy, implican un desafío para las propias democracias. Pero realistamente tenemos que asumir que las redes llegaron para quedarse. Y las redes, sin lugar a dudas, van a modelar, no solamente, y han modelado, ya lo han hecho, los mecanismos en los que las personas en general nos comunicamos, sino tienen un impacto directo en los modos de interrelacionarnos y, por supuesto, en la convivencia social y, por ende, en la convivencia democrática. El problema no es un problema de fácil solución, y las soluciones no son únicas. Francia, una nación de las que impulsó, digamos, el surgimiento de la vida democrática en el mundo, hoy en día está apostando por una ruta de regulación, de penalización, es decir, de punibilidad a la desinformación. Y no estoy cierto que democráticamente sea la mejor manera de hacerlo. En México apostamos por una lógica distinta, pero vuelvo al punto que señalaba Keila, no hay una solución única y uniforme para enfrentar este problema y por supuesto que los contextos hacen la diferencia. El fenómeno nos aqueja a todos, las soluciones son distintas. En México, en este proceso electoral, que sin lugar a dudas dista mucho de ser un paradigma único, pero creo que es un buen ejemplo para discutir desde un punto de vista comparado como un estudio de caso exitoso, apostamos por una ruta diferente, por una alternativa distinta, que fue la de combatir la desinformación con información. No quiero ahondar sobre este tema porque si no me voy a quedar sin materia para la próxima mesa en donde generosamente tendré que exponer el caso, se me ha permitido exponer el caso mexicano. Pero creo que es importante señalar que en esta materia no hay soluciones únicas, pero sí hay un problema común. Y esto sobre todo en un contexto en el que el Internet está cada vez más cobrando una presencia, no solamente una presencia mayor, no solamente como mecanismo de información, las cifras son evidentes, Latinobarómetro del año pasado, habrá que esperar las cifras de este año, que en pocas semanas serán hechas públicas. Latinobarómetro señalaba que en 1996 la televisión era para el 75% de la población en nuestras sociedades el principal medio para enterarse de los asuntos políticos. La radio lo era para el 46% y los periódicos y revistas para el 47%. En 1996 el Internet era prácticamente inexistente como una ruta para entendernos y enterarnos de las cosas públicas. Para 2017, el uso de estos medios había cambiado de manera significativa. La televisión prácticamente tuvo una caída marginal, bajó a 73%, sigue siendo en nuestras sociedades el principal medio de información. La radio cayó 13 puntos. Los medios impresos y revistas cayeron, periódicos y revistas cayeron 27 puntos. Y la Internet es el medio fundamental para uno de cada cinco habitantes de nuestras regiones para enterarse de los asuntos políticos. En temas de la inversión que las campañas están teniendo en las redes sociales, estamos viendo, y estos son datos exclusivamente de México, México tiene el sistema más robusto de fiscalización de los que existen en la región, y me atrevo a decir de los que existen en el mundo, aunque por lo como hemos podido ver en horas recientes, hay mucho todavía por hacer y por consolidar en términos de la actuación de las autoridades electorales en esta materia. Y sin embargo, los datos de la fiscalización arrojan claramente cómo de un año a otro, si comparamos el porcentaje de gasto realizado en las campañas electorales, en las elecciones locales, cierto, de 2017, y los comparamos con la inversión que se hizo en redes, en publicidad en redes sociales en este año, tenemos un crecimiento que el año pasado nos arrojaba, que pasó de un 2-3% de inversión de gasto en las campañas en redes sociales a un gasto que llega al 15% en un año. Es decir, cada vez más estaremos ante una presencia de utilización de las redes sociales como un mecanismo cada vez más privilegiado, no solo para informarnos, sino también para hacer política, para hacer campañas. Esa es la realidad en la que estamos. Y vuelvo al punto, hay alternativas radicales ante la preocupación, pero creo que nadie quiere llegar a los extremos de países como Arabia Saudita, en donde simple y sencillamente se baja el switch y las redes dejan de ser un problema. Creo que la solución es cómo en un contexto democrático enfrentamos este desafío para la democracia sin claudicar de la lógica misma que supone la democracia. Creo que es un momento para ni santificar y exagerar los efectos potencialmente virtuosos de la comunicación que permiten las redes, ni satanizarlas y excluirlas, digámoslo así, o marcarlas como la némesis de la convivencia o de la, digamos, de la lógica y funcionamiento de la convivencia democrática. Las redes nos van a dar lo que queramos de ellas. Ni nos van a dar ni más ni menos. Las redes son mecanismos de comunicación. Las redes, es cierto, horizontalizan la comunicación, permiten un acceso que podría aparentemente ser más democrático, pero paradójicamente el mundo de las redes es un mundo autorreferencial. Pensar que con un tweet o con un post o con un video estamos generando una comunicación plenamente horizontal es simple y sencillamente no ver lo evidente. Al final del día, lo que la red supone son comunidades en muchas ocasiones aisladas que no tienen referencia ni comunicación entre sí. A las redes hay que analizarlas con mucha objetividad y hay que diseñar estrategias para que sean funcionales a la vida democrática bajo una premisa: no lo son en automático. La discusión pública en democracia requiere y es requerido desde la antigüedad clásica un componente fundamental, que es la responsabilidad de quienes interactúan democráticamente en la deliberación de los asuntos que nos ocupan a todos. Y hoy las redes son un espacio en donde esa responsabilidad se diluye, en donde el anonimato incentiva en muchas ocasiones las peores pulsiones de la convivencia social. No voy a hacer jamás un discurso en contra de las redes, porque sería hacer un discurso en contra de la misma historia. Las redes llegaron para quedarse y cada vez más serán el mecanismo de interacción social. El desafío que tenemos como sociedades democráticas es cómo democratizamos con todo lo que supone en términos de valores, principios, ejercicio responsable de la discusión pública, la discusión, la interacción que ocurre en las propias redes. El desafío es que las redes sean no un espacio de opacidad, sino un espacio de transparencia que es indispensable para la recreación de la democracia. El desafío es cómo hacemos que en las redes la desinformación, que no es un fenómeno nuevo, las noticias falsas son un fenómeno que ha acompañado a la vida política desde la antigüedad clásica. Hoy nos espantamos porque lo que hoy tenemos es un mecanismo poderosísimo, con una penetración cada vez mayor para dispersar, para diseminar noticias falsas. Pero las noticias falsas, la difamación como herramienta, como instrumento, digámoslo así, de la acción política, han existido desde hace muchísimo tiempo. El problema es cómo logramos que ese fenómeno no se convierta en un fenómeno disruptivo que termine por alterar las dinámicas propias e indispensables de un sistema democrático. Y buena parte de la respuesta, me temo, estará en la cultura cívica. El problema es que tenemos que construir ciudadanía en un contexto inédito hasta ahora, el contexto del mundo digital. La mejor solución frente a la desinformación es un ciudadano que no en automático disemina la información que recibe a través de las redes sociales, sino un ciudadano en el que se convierte uno a uno en un ente que responsablemente interactúa con las redes sociales. Que antes de dar un retweet, antes de dar un like, antes de multiplicar un mensaje, verifique información. Lo peor que nos puede pasar es que nos ocurra con las redes, y por allá vamos, lo que se decía hace 30 años, lo dijo la televisión o lo dijo el radio, debe ser verdad. Un ciudadano que diga, lo dicen las redes sociales, debe ser verdad, es un ciudadano que va a ser disfuncional para una recreación adecuada de la democracia. Vuelvo al punto, las redes no son la némesis de la democracia, pero tampoco generan democracia en automático. El desafío que tenemos es cómo logramos generarnos, así, en plural, contextos de exigencia para hacer de esa que inevitablemente está llamada a ser no la nueva ni la única arena pública, pero sí un espacio fundamental de la interacción social, el mundo digital, un espacio en donde la democracia se enriquezca y no un espacio en donde la democracia se agote. Porque vista la inevitabilidad, la irrupción que han tenido las redes sociales, o amoldamos nuestros comportamientos, nuestras actitudes, llevamos los valores y principios democráticos a la interacción en ese mundo, o simple y sencillamente convertiremos esto en una especie de lucha contra molinos de viento que está destinada al fracaso. Y nadie puede permitir, menos después de lo que le ha costado a la humanidad el vuelco democrático que, con los riesgos que siempre ha tenido, hoy vivimos, un agotamiento en virtud de algo que puede y debemos volverlo en una lógica potenciadora de la democracia y no en su enemigo, no en su némesis, que es el mundo digital. Sin ilusiones y sin catastrofismos, tenemos que enfrentar esta nueva realidad. Y la reflexión ante la falta de soluciones únicas, el análisis comparado, el nutrirnos de experiencias exitosas que enfrentan estos problemas comunes, es probablemente la mejor manera de enfrentar estos desafíos. Por eso celebro, por un lado, la incisiva insistencia del NDI que hoy nos ha tenido que nos tiene reunidos aquí y que además está en esta aventurosa lógica generando, como decía, sinergias con otros aliados estratégicos como es Comexi y como es Latam Digital. Muchísimas gracias.